to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you fall? Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia. Miquel Jauregui, ¿cómo estás, Miquel?
Muy bien, Coldo. Egunon.
Estupendo, te oye fantástico, ¿eh?
Oye, una cosa que quiero comentar. Todos los días, cuando vengo para aquí, paso por el puente de Deusto. Y la verdad es que ya ha salido en la prensa que las dos hojas del puente se mueven bastante. Hoy, al cruzarla, justo en el centro, el bamboleo que ha habido al paso de un autobús ha sido tremendo.
Con los autobuses suele pasar, ¿eh? Con los camiones. Bueno, camiones no pasan por allí porque no...
Pero de asustarles, ya andas con cuidado, te caes al suelo, ¿eh? Yo lo quiero advertir, no sé, supongo que estará bien, porque dicen que está bien, que está controlado, bueno, etcétera, pero lo quiero advertir para ver si alguien está encima. Porque...
Ángel Toñar.
Sí.
Egunon.
Tienen que ser flexibles por esto de los terremotos.
Por ejemplo, sí, además venía sensible.
Claro, es que tienen que tener holgura. Si no tienen holgura, se casca. José Ramón Becerra, ¿qué tal?
Egunon, Coldo.
Claro, es que tienen que tener. A ver, yo a mí siempre han saltado, ¿eh? Ahora no sé cuánto saltará el de Deusto, pero.
Ahora es una burrada.
Tú vas, por ejemplo, en el del ayuntamiento y ocurre exactamente igual. Cuando pasa un autobús.
Pues, sí, pero un poquito.
Aquello se mueve.
Un poquito. Ahora, lo de hoy ha sido exagerado. Bueno, exagerado. Vale. Hombre, como dice Toña, igual vengo un poco sensibilizado con el tema del terremoto, ¿no? Pero no, la verdad es que sí.
Bueno, la verdad es que. Oye. Te cuajas viendo lo que está pasando. Siempre ocurre lo mismo, ¿eh? En este tipo de cuestiones. Y ojo que la mayoría de la información que estamos teniendo es una información de la zona turca, porque hay que recordar que la zona siria es una zona todavía con... Es más, allí hay algunas zonas que no tienen un gobierno... o sea, el de Bashar al-Assad no llega a todos los sitios. Hay sitios donde están ocupados por rebeldes, otros por el Frente Islámico. Claro, es una situación
tremenda,
absolutamente tremenda, ¿no? Y luego hay que recordar que Siria es un país también que está afectado por las sanciones internacionales, cosa que no lo está Turquía, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que justo ha pillado ahí en la frontera, y ahora hemos vuelto a oír, comentaban ayer, ¿no? Dices, ciudades como Alepo, que son ciudades que en mitad de la guerra, durante estos 12 años de guerra, han sido devastadas, etcétera, ¿no? Y una población masacrada. Bueno, pues ahora resulta que nos encontramos con Alepo otra vez, con otra devastación añadida. Pasa que poco se puede decir ante esto. Lo que pasa es que las catástrofes naturales, yo sigo insistiendo en que tienen muchas veces poco de natural. Ya, ¿sí? Porque tienen que ver también pues, con los recursos que puedes invertir a la hora de levantar edificios, etcétera, antisísmicos. Eso ya... Allí no se espera eso, claro. ¿Qué vamos a decir?
Sí, es así. La verdad es que es una desgracia tremenda. Todos lo entendemos así, pero a mí lo que hay que poner en marcha ahora es la ayuda, la que se puede hacer, ¿no? La que se puede hacer y que todos los países intervengan ahí, ¿no? A mí me gustaría, de verdad, como a veces nos apasionamos con un triunfo deportivo, por ejemplo, todo un colectivo, una sociedad entera, nos apasionamos con un caso. Creo que en estos casos nos teníamos que apasionar por echarles un cable a esta gente. Pero de la misma manera, con la misma fuerza que te apasionas cuando el Atleti gana una copa, esa pasión tendríamos que tenerla ahora para todos, el colectivo, atender a esta gente que tiene una desgracia tremenda, porque imaginaros la gente que está durmiendo en la calle o donde les pongan, el frío que hace, los muertos, los que todavía no han muerto pero van a morir. Es una desgracia que si lo piensas... La verdad es que yo a veces digo, no va a pensar, mira, vamos a hablar de otra cosa, no quiero hablar de esto.
A ver, yo... A mí me gustaría que dentro de la desgracia que es y de que al final comunicativamente y mediáticamente esto nos hace reaccionar de forma visceral, nos diésemos cuenta de que tú has mencionado Coldo a Siria. En Siria llevan durmiendo en la calle muchos años.
Sí, 12 años de guerra.
En Siria la devastación no ha llegado hoy. O sea, en Alepo, que tú mencionabas, Alepo está destruida desde hace varios años. Entonces ahora, digamos que nuestro corazoncito, que yo creo que nuestra sociedad lo tiene y la gente lo tiene, pues nos va a hacer reaccionar inmediatamente, vamos a donar, vamos a pedir ayuda. La mejor ayuda que necesitaría Siria es que la guerra se detuviera. Y eso no lo podemos conseguir nosotros con nuestras donaciones. Eso solo lo pueden conseguir los gobiernos. Y eso, por desgracia, no está encima de la mesa. Vamos a movilizar bomberos, vamos a movilizar ONGs, vamos a movilizar ayuda, mantas, pero si es que lo que necesitan es que se pare la guerra y una reconstrucción definitiva. Entonces, sin tratar de enfriar el entusiasmo que podamos generar, que mencionaba Mikel, que podamos tener en la sociedad por ayudar inmediatamente, ¿no? Por ese sentimiento de solidaridad inmediato e instantáneo, pues levantemos un poco la vista y veamos de dónde viene Siria y a dónde va Siria, ¿eh? Que ahora mismo pues va a una despoblación masiva, a convertirse en un estado fallido, a llevar ya varios millones de personas desplazadas y refugiadas aquí en Europa. Y la otra idea que se me ocurre es que cuando la gente que ahora mismo va a ser desplazada por el terremoto, igual que anteriormente lo fue por la guerra o por las hambrunas, lleguen a las puertas de Europa, a ver si esa solidaridad que ahora mostramos en forma de enviarles mantas y bomberos, pues se convierte en abrir las puertas. En abrir las puertas a esa gente que muchos de ellos llevan en Lesbos, ¿eh? Y eso lo dicen ONGs como Saporiak, años y años. Y son sirios y sirias desplazados por la guerra y ahora estarán desplazados por el terremoto y pasado mañana estarán desplazados por otra catástrofe que evidentemente, como tú decías, el ser humano puede hacer mucho para evitar las consecuencias de esas catástrofes, pero también puede hacer mucho para evitar las consecuencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas consecuencias en forma de guerra antes y de desplazamientos y de refugiados después, pues ahí es donde yo creo que podemos hacer una gran labor. Y no va a ser pasado mañana.
Me estaba haciendo pensar, José Ramón, que nos acordamos de estos acontecimientos solo cuando son excepcionales, ¿no? Y nos acordamos por unos pocos días hasta que salte otra cosa, la que sea, y por lo tanto, desde que son mediáticos, desde que los medios de comunicación les ponen el foco, y entonces nos damos cuenta de la importancia que tienen y pasamos de largo los años de conflicto que llevan en Siria, pasamos de largo la gente que día a día ya no es noticia, pero que no tiene para comer o que no tiene para vivir. Y eso que no es noticia porque no es extraordinario y porque forma parte de la vida cotidiana, resulta que se nos convierte en un drama cuando aparece excepcionalmente en un lugar del mundo con una catástrofe natural o la que sea, ¿no? Bueno, simplemente como reflexión de que la vida, el mundo es cruel con mucha gente, con mucha gente. Mucha gente sufre y nosotros vivimos en el confort. Sufre sin que nadie lo sepa. Sufren callando, sufren enfermedad, sufren hambre, sufren condiciones de vida indignas, pero no son noticia, ¿no? Y esto es lo que me hacía pensar, José Ramón, que muchas veces pienso, que la opinión pública nos movemos al son de los medios de comunicación y de las cosas extraordinarias, cuando realmente lo dramático es lo que cotidianamente sucede a dos tercios de la población mundial, ¿no?
Sí, yo algunas veces suelo decir eso de que no me quejo, ¿de qué me va a quejar?
No.
Yo creo que es que, claro, es que a poco que uno levante la vista y se quiera comparar, sí, dices, ¿de qué nos vamos a quejar?
Sí.
Es que a mí me produce vergüenza el decir muchas veces con quejas que me parecen insustanciales, ¿no? En muchos casos. Y, bueno, pero no solamente ya por lo que sucede en Turquía, sí, o en Siria, ¿no? Si hay mucha gente, sí, a tu alrededor también. Dices, yo soy un privilegiado, o sea, vivo en una sociedad privilegiada, soy un privilegiado, tengo un trabajo que además, sí, con el que disfruto. Y dices, ¿de qué me voy a quejar?
Sí.
Claro que tengo problemas, como todo el mundo. Pero son problemas relativos.
Yo recorté el día pasado en un informe estos datos de hambre, ¿no? Pero en el mundo, en 2021, que era el último dato disponible, había 767,9 millones de personas afectadas por el hambre, que suponen el 10% de la población. En Asia, esa población alcanza al 24,6%. En África, al 58%. En América Latina y Caribe al 40%. En América del Norte y Europa al 8%. Y en general en el mundo al 30% de la población.
Tercera parte.
Esto no es noticia. Yo, para mí sí lo era, por eso lo saco a relucir hoy. Porque esto es el día a día de 800 millones de personas.
Sí, como para que la tengamos con nuestras minucias ahora, con nuestras cositas.
Sí, no es así. A mí me hace recordar un comentario que hizo Saramago en relación a la sociedad y a la desgracia y a la pobreza y a todo esto que estás comentando, Ángel. Y decía que él pensaba que es que no podía ser otra cosa, que esa evolución que creemos que ha sido desde el mono hasta el hombre, todavía no se ha hecho. Es decir, todavía no hemos llegado a ser humanos de verdad. Porque mientras existan estas cosas en el mundo, no somos humanos. Porque el humano es todo lo contrario de eso. El humano es para afectar, para tener afecto de uno, afecto de otro, ayudarse los unos a los otros. Y esto no ocurre. Somos capaces de llegar a la luna, fijaros, y no somos capaces de erradicar la pobreza. Es curioso esto, ¿no? Que nos interese más ver qué hay ahí en la luna que se nos muera de hambre una persona aquí al lado, Entonces sí que es cierto que pones a pensar y dices, oye, pues es verdad, igual todavía no somos personas. Nos falta todavía un hervor, como se dice, para ser personas. Bueno, eso es el comentario que hacía José Saramago de esto.
Bueno, yo creo que quizás si tenemos que distinguir quiénes puedan ser o no ser personas, podríamos decir que no son personas nuestros dirigentes, que son quienes posibilitan esto. La gente de la calle, la gente que nos está escuchando ahora mismo, no tiene apenas ninguna herramienta para hacer que el hambre se acabe.
No.
Lo que sí tienen es herramientas para ver de otra manera a quienes vienen huyendo del hambre. Porque esa gente sí está al lado nuestro. Esa gente ha llegado aquí y ha llegado por hambre, ha llegado por guerras, ha llegado por terremotos, no han llegado porque han querido. Están intentando sobrevivir junto a nosotros y nosotras en nuestros barrios. Y cuando alguien se gira y dice, estos vienen a robarnos no sé qué, debería haber 100 voces, lo que decía antes Miquel, que dijera, no. A esta gente déjala tranquila, que bastante ha tenido con llegar hasta aquí. Y que ahora mismo está aquí intentando formar parte de nuestra sociedad y la vamos a coger lo mejor que podamos y vamos a compartir con esa gente lo mejor que tengamos. Lo mejor que tengamos, o al menos lo que sea posible, ¿no? Y esa es la solidaridad a la que podemos aspirar como sociedad. Es imposible que nosotros acabemos en Siria con la guerra. La guerra acabará a nuestros dirigentes si algún día pensamos que tenemos que votar a alguien que de verdad quiera acabar con la guerra, ¿no? Pero mientras tanto, lo que sí podemos hacer es acoger a quien llega.
Mira, esto, fíjate, me traslada lo de la guerra, me traslada también al otro escenario, ¿no? Tenemos un escenario de guerra aquí en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Y yo os digo, y lo confieso, es cierto que puedo tener un sesgo, que lo he dicho y lo he manifestado desde el principio, pero que no escuche una sola palabra de decir vamos a intentar forzar una mesa de negociación, vamos a sentarnos, vamos a hablar, me parece terrible, que solamente estemos hablando de tanques Leopard, de bombas de no sé qué, de drones que bombardean. Y dices, pero, oiga, no hay nadie ahí. O sea, en Europa no hay nadie que está al volante. ¿Cómo está eso? Porque Europa, sí. Estados Unidos. Porque luego hay intereses espurios, intereses mezquinos, además, ¿no? De gente que está haciendo negocio. Sí. Está haciendo negocio con esta guerra. Y dices, yo me quedo perplejo, digo, pero no hay nadie en Europa que diga, vale, mira, sí, hay una agresión por parte de Rusia, inaceptable, inadmisible, pero esto hay que pararlo de algún modo. Y la única forma que se paran las guerras es sentándose a negociar. No conozco ningún otro método, salvo que acabes pisoteando al contrario, cosa que no va a ser, no va a ocurrir. Ni en un caso ni en otro no ocurriría. Y dices, yo estoy alucinado, ¿verdad?
Sí.
Ahora que hablas tú de todo eso, pues imagínate una guerra de por medio donde no sabemos qué hacer, donde no escucho una sola voz que diga vamos a forzar mesas de negociación, vamos a hacer lo que sea para... No. Yo tengo...
A todos se nos pasa por la cabeza.
Tengo una sensación de que hay un belicismo imperante que es terrible, sí. Y que además luego es que detrás de ese belicismo no hay simplemente un posicionamiento contra el agresor, que hay intereses políticos de por medio a mansalva. E intereses económicos. Intereses económicos. O sea,
intereses económicos están por encima del ser humano, ¿no? Entonces, y pasan de todo eso, es cierto, es así, y hay gente que hace negocio con estos asuntos. La guerra es un negocio para una parte, es así, pero es que es constante, porque aquí también ha sido, mira, hoy es un día de clave para eso, ¿no? Porque hoy nos quitamos las mascarillas, pero las mascarillas han sido también un negocio. O sea, esa desgracia también ha sido un negocio. O sea, que es que es así.
No, con lo de la guerra, yo creo que todos querríamos, queremos, y hay alguna fuerza política que yo sepa, al menos claramente, a la izquierda del Partido Socialista, Podemos, Bildu, todos estos, yo que bueno, no entiendo mucho, pero parece que están pidiendo esto que tú has dicho ahora. Nos movemos por una cuestión, por cuestiones de principios, que es una ética de principios y de convicciones, por encima de las responsabilidades. Y seguramente un diálogo asistido entre las partes llevaría a la conclusión de que el fin de la guerra lleva al amojonamiento por parte de Rusia de los terrenos conquistados del Donbass, ¿no? De dejárselos ya. Entonces ahí, pues ya se revela la gente. A mí, personalmente, claro, desde tan lejos, pues ni me va ni me viene. ¿Para quién es Donbass? Pues yo qué sé, para quiénes los de Donbass piensen. Cuando yo pienso en Euskadi o en Cataluña o en cualquier pueblo del mundo y digan, ¿usted a qué estado quiere pertenecer o qué quiere hacer? Pues donde ustedes decidan pertenecer. Uno es de donde uno quiere ser, colectivamente hablando, me refiero. Entonces, pues razonablemente es muy posible que el acuerdo sería, bueno, hagamos un referéndum con todas las de la ley, absolutamente participativo, que estén todos, no solo los que están ahora, sino los que se fueron, no sé qué, los que quieren vivir en Donbass, y digamos si realmente amojonamos la posición para Rusia y que se la quede, y aquí paz, y después gloria, y seguramente Rusia estará de acuerdo, y Ucrania no. ¿Y entonces?
No, pues entonces se nos eterniza la guerra. Okay, yo el otro, a ver, ahora mismo con los Leopard,
porque la población está al 50%, lo cual, ¿qué haces?
Pero mira, Ángel, ahora mismo con los Leopard, los tanques Leopard, ¿no? Que he ido a Alemania y he dicho, pues van a llegar más de 100 tanques Leopard. Van a llegar las previsiones para el primer trimestre de 2024 o el segundo trimestre de 2024. Es decir, que estamos ya hablando de un año más de guerra, ¿eh? Un año más de guerra. Ya de entrada. O sea, para ya, vale, empezamos a discutir. Dices, claro. Dices,
un año bueno, más en el que allí sobre la plaza, a mí me da la impresión de que el perdedor realmente es el pueblo de Ucrania.
No, eso, pero en todas las guerras. O sea, en todas las guerras. Sí,
y el ganador parece que va a ser Rusia, que va a amojonar posiciones y las va a mejorar en el invierno.
Pues algo hay que. Hay que hacer pues, dices, en tanto en cuanto lo que hay que salvar primero son, a las
no
víctimas
son
de esto.
Decisiones fáciles desde el punto de vista ético tampoco, moral. Sí. ¿De qué hay que hacer? Bueno, si supiésemos qué hay que hacer, igual estaríamos todos de acuerdo, a pesar de que los poderes económicos no lo estuvieran. Por ejemplo, que hay que combatir la desigualdad, estamos todos de acuerdo.
Sí, sí.
Algunos no, pero los poderes económicos quizás no, porque la desigualdad les viene muy bien. Pero, en general, la mayoría social estamos de acuerdo. Bueno, pero es que con eso ni siquiera eso me da la impresión.
Bueno, dicen algunos oyentes, algo sí podemos hacer, votar y cambiar a los políticos en vez de la gran mayoría quedarse en casa, por ejemplo. Eso es lo que decías, Joserra, ¿no?
Sí, sí.
Es a ver, hay una decisión. Hay decisiones que los ciudadanos tenemos. Una de ellas es el voto, no. Pero que es como en otros ámbitos, otra es el consumo.
Claro.
Depende cómo sea nuestra capacidad de movilización en torno a eso. No te digo yo que cambian las fuerzas, cambian y mucho. Cambian las perspectivas que no veas, ¿eh?
Pero eso llevamos hablando demasiado tiempo para no haber hecho nada. Y soy el primero en reconocerlo. A la semana pasada había, creo que, un boicot no sé si del conjunto de los pensionistas. Yo por lo menos recibí alguna noticia de que se hiciese boicot un día a no pagar con tarjetas de crédito, porque no sé qué, bueno, pues contra los bancos. Yo mismo hice el razonamiento personal, dije, a mí no me cuesta nada no pagar con tarjeta de crédito un día, no me cuesta nada, pago con efectivo. Pero decía, esto es una guerra que no va a ningún lado, las tarjetas de crédito ya han vencido.
Tienes que, uno tiene que saber
O sea, no,
¿cómo
no,
posicionarse?
No, o sea, no. La calvicie no tiene remedio, suelo decir yo. Y esto en concreto, este tipo de guerras ya no merecen la pena plantearse, a pesar de que sean razonables, legítimas, lo que sea. Pero, oiga, mire, que es que no vamos a conseguir nada más que un plus de frustración.
Sí. Sí, sí, estoy de acuerdo, Ángel. No, no. No.
Iba a decirte que los del banco no se enteraron.
Claro que no se enteraron. No.
Bueno, también tenemos herramientas para elegir a los políticos que deciden, para que se entrenen a los grandes lobbies, bancos, etcétera, ya que son ellos los que imponen las decisiones. Alguien que me decía lo derecho de autodeterminación del Donbass, y decía, si hay alguien que pide negociar en Ucrania, son Podemos y Pablo Iglesias. Ya, ya, pero Podemos está en un gobierno donde no hay acuerdo, no ya, digo ya para eso, sino ni siquiera en una ley, pues igual resulta que tienes que dejar de estar en el gobierno.
Claro.
Bueno, espera, déjalo, que se queden, mejor.
A ver, que yo no digo que tengan que romperlo, pero que estás en un gobierno y el posicionamiento del gobierno es dispar.
Ya, bueno.
Nada más. Hablaremos, si quieres, luego de eso. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Euskadi tiene un reto con el empleo de calidad. La Fundación ISEAQI y el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco abren un espacio de debate, un punto de encuentro sobre el futuro del empleo. Working Land Summit. El empleo en la Euskadi que seremos. Bilbao, Palacio Euskalduna, 16 y 17 de febrero de 2023. Workingland.eus.
África Big Bang, Sua, Cocaine, Amuma y muchos más. Este viernes y sábado, Gure Jaialdia en Erandio. Todo un festival de conciertos, teatro, bailes, deportes y actividades culturales. En la Plaza del Ayuntamiento, Mercatu Saharra, Zona de la Ría. Gure Jaialdia, una iniciativa de los alumnos de audiovisuales del Instituto Tartanga de Erandio, con el patrocinio del Ayuntamiento.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdaca y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Judith Maruri Odontología, un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad, sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 12 47 32 y en www.judithmaruri.com.
De los pies a la cabeza, abre un nuevo espacio de peluquería en general Concha 6, donde durante este mes de febrero os hacemos un 10% de descuento en nuestra coloración más natural para tu cabello. Anímate y prueba a tener un cabello más sano. Para más información, delospiesalacabeza.es.
Tras el éxito del Ballet de Ginebra, el Teatro Arriaga recibe ahora a otra de las compañías potentes a nivel internacional, el Ballet BC de Vancouver. Los canadienses, dirigidos por Mehdi Balersky, interpretan a tres grandes coreógrafos y coreógrafas en un fascinante triple programa de danza. Ballet BC de Vancouver, 11 y 12 de febrero en el Teatro Arriaga. Compra tus entradas en taquilla o en la web del teatro.
Zatozte, sartu ikastolan, ibilbide oso bat dugu prest zuen aurrarentzat, erdigunean jarrita, pertsona gisa, dimentsio osoan gara dadin, euskaratik eta euskaraz, euskal kurrikuluma arratzartuta, ezagutzak eskuratzeaz gain, ekiten eta izaten ikasiko du. Gu ikastola, eta zu?
¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
¿Y las nuevas titulaciones?
Becas, proceso de ingreso, instalaciones...
Puertas abiertas, sábado 11 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede Equivi de Deusto de Vitoria.
Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
El rey. Restaurante Cafetería Goizeko Izarra sigue siendo el lugar de encuentro ideal para los que quieren disfrutar entre amigos y para los que gustan de compartir una carta excepcional de sabrosas especialidades. Jamón, mollejas fritas, pimientos rellenos de changurro, chuletón. Restaurante Cafetería Goizeko Izarra en Gregorio de la Revilla 9 y en la web goizekoizarrarestaurante.es.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues muchos comentarios los que tenemos en el día de hoy. Dejar de votar, esa es la gran victoria. Los que están son títeres mandados por la élite. Yo creo que no, yo creo que al contrario. Es lo que no hay que hacer.
No hay que hacer.
Es lo que no hay que hacer, dejar de votar. Otro cree que soy un antipodemos. Pues lo siento. No, no tengo esa percepción, ni mucho menos. Y dice, igual consiguen así, hombre, igual estando consiguen que hay mucha gente deseando que desaparezcan. No, al contrario, yo creo que, bueno, estas son opiniones. Sin más, ¿no? Opiniones.
Bueno, opiniones que...
A mí, por ejemplo, hay una polémica que me hace sufrir mucho políticamente, que es el desgaste que se están ahora mismo generando en un gobierno, porque la alternativa a ese gobierno es mucho peor.
Claro.
O sea, es que la alternativa a ese gobierno lo tengo clarísimo que es peor.
Sin duda. Bueno, muchos tenemos. Habrá gente que no lo tenga.
Pero es más,
el futuro del gobierno también pasa por los...
Yo estoy convencido, además, que... Lo que pasa es que suelo fallar más con la escopeta feria, pero bueno, en unas próximas elecciones se repetiría un gobierno de similares características al que hay ahora.
Sí.
Porque las encuestas tampoco les dan mayoría, claro, a los que creen que tienen la mayoría.
Pues bueno, excepto que hay algún desliz muy grave e importante por un lado o por otro.
Claro.
Sí, sí.
Pero sí.
Sí.
José Ram.
No, bueno, tú decías, bueno, se están desgastando en el gobierno. Yo creo que... Bueno,
algunas personas del gobierno, vale.
Claro, o sea, en el gobierno hay dos partidos, Partido Socialista y luego Partido No, Coalición, Unidas Podemos. No todos los ministros y ministras de Unidas Podemos actúan igual.
No, afortunadamente no, porque Yolanda Díaz no actúa así.
Bien, entonces, si
y es crítica
Díaz,
con el gobierno,
si Yolanda
es crítica
no actúa así, quiere decir que se puede actuar de otra manera, más responsable y más constructiva. Entonces, lo que tenemos que ver es qué actitudes hay dentro del gobierno, ¿eh? Y cómo podemos cambiar esas actitudes. Y evidentemente... Decía alguien, no hay que votar porque, o sea, solo hay que ver la ley electoral para saber que la abstención a quien beneficia es a la lista más votada.
Siempre.
Quien se abstiene, lo que hace es con su abstención dar la razón al que vaya a ganar, que normalmente suele ser un partido de derechas o conservador o desde luego mucho más afecto al establishment que los siguientes. Eso hay que dejarlo claro. Entonces, estoy de acuerdo con vosotros en que si se repitieran las elecciones, la correlación de fuerzas tanto en la parte de la derecha como en la parte de la izquierda va a ser similar, pero eso no quiere decir que no haya alternativas tanto dentro de la derecha como dentro de la izquierda a las cuales votar y hacer que exista un trasvase de votos que cambie esa correlación de fuerzas o que haga que votes, pues en un momento dado, a quienes creas que están actuando con más responsabilidad, porque... Ahí tenemos que incluso dentro del espacio de Unidas Podemos, seguramente lo que vaya a presentarse a las próximas generales no va a ser necesariamente lo que hay ahora, ni con la misma correlación de fuerzas interna tampoco dentro de Unidas Podemos, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente los y las votantes lo que tienen que estar es atentos a ver qué movimientos se producen y a premiar o castigar con su voto a quienes tengan una actitud más responsable o menos responsable.
Decía yo a micrófono cerrado que me parece que el debate ahora del solo es sí, pero desgraciadamente han sido muchos debates entre Podemos y el Partido Socialista dentro del gobierno, han sido demasiado públicos y eso no está bien. Yo creo que lo decimos gente que hemos estado en el gobierno y creo que esas cosas hay que arreglarlas, los trapos sucios dentro de casa. Entonces, es una cosa que es de sentido común. Y luego los medios de comunicación, sobre todo los de la derecha, han aprovechado estos debates
y van a seguir
propios de la izquierda para grandificarlos, aumentarlos, amplificarlos y para hacer daño fundamentalmente a la izquierda. Y desde luego personas, ministras como Irene Montero y que yo la respeto igual y más que cualquier otra. Es verdad que me parece que Yolanda Díaz actúa con un extremo de responsabilidad que es absolutamente, para mí, que merece muchos elogios, pero en general... bueno, puede ser una incontinente verbal la Irene Montero, sí. Y tendría que cuidarse más, pues sí, sí. Pero estamos en un debate con la ley, con la cuestión esta del solo de sí, que yo no he podido llegar más allí porque tampoco soy ningún experto, pero lo que veo es que nadie ha sido más capaz, que todo el mundo está de acuerdo en lo que quiere, pero que no hay una solución técnica desde el punto de vista de ordenamiento jurídico, de construcción legal, que satisfaga a todos, ¿eh? Claro. Y que por lo tanto estamos politizando un debate técnico que nos está haciendo mucho daño. Y creo que quienes lo han magnificado más han sido los medios de comunicación de la derecha, los que han puesto de manifiesto continuamente que está saliendo de la cárcel gente que tendría que estar más tiempo en la cárcel, como si estar en la cárcel fuese otra vez. Volvemos a las cuestiones del castigo. No, la cárcel es un lugar donde la gente se tiene que tratar de reinsertar en la sociedad. A mí me da lo mismo. Si ya hemos visto demasiado los españolitos que al mundo trajo Dios, que le metan a uno 20 años, que 15, que 13. Porque es que luego a algunos resulta que con 15 años de condena, el segundo año están ya gozando de libertad provisional o de terceros grados y cuartos sí. grados. O sea, sí. Y hay otros que llevan 15, que tienen 15 años de condena y cumplen 18. Exagero sin exagerar. Entonces, a mí me parece que por los lados se cuelan tanto, hay tantos agujeros en esta práctica de la justicia que hemos magnificado un problema. Y a título muy personal diría, lo mejor hubiera sido ciertamente por reconocer, metimos la pata, no hicimos quizás la ley perfecta técnicamente, pero todos, todos los que votamos a favor.
Es que son responsables todos, ¿eh?
Y ahora nos la tenemos que comer y por lo tanto minimizar el ruido y dejar las cosas como están, que tampoco es tan grave, que a un señor y alguien me dirá, pues es muy grave, muy grave. Oiga, mire, grave es la gente que pasa hambre, sufre y se muere. La gente que en lugar de estar 15 años en la cárcel está 13, pues... ¿Qué quiere usted que le diga? Pues
no. Yo, como ya he manifestado aquí, que yo soy partidario de no tocar esta, ya no tocar la ley, porque primero, no va a revertir ningún problema que ya se ha generado, porque así funciona la ley, ¿eh? O sea, a ninguno de los que han visto rebajadas sus condenas o están en la calle, porque, ojo, están en la calle, pero porque tenían condenas bajas y esto les puede dejar fuera. Pero ninguno de ellos va a volver a la cárcel, ni les van a aumentar la pena, ni nada en absoluto. Ya no va a ocurrir eso. Entonces dices, pues mira, no enredemos.
Pero como si quisiéramos además tener,
pues no enredemos
aunque
más.
Sea violador, a veces que no salen las cosas, como antes no salían con el terrorismo. Oh, condena perpetua, condena de muerte, que le corten, no sé lo que...
Con el terrorismo se retorcía la ley.
Que no, joder, con que, el no, retorcismo, que es que el sistema penitenciario no está para,
se retorcía
para
la ley.
Que la sociedad castigue, sino siempre. Que para que la sociedad reinserte a los ciudadanos.
Ángel, que es cierto, que es así, debería ser así.
A ver, pero... Yo tengo que discrepar de algunas cosas.
Hombre, estarás bien.
De algunas cosas. Evidentemente que el sistema penitenciario no es perfecto, que en nuestro sistema penitenciario existen las reducciones de penas y de condenas y los grados, etcétera, etcétera. Pero para la víctima de una violación sí es muy importante la diferencia entre que su violador cumpla 7 años o cumpla 4 años. No se puede minimizar eso desde la perspectiva de las víctimas, Ángel. O sea, para ti, evidentemente, y para la mayoría de las personas que vivimos en la sociedad y que no hemos sufrido eso, no tiene mayor importancia. Pero para quien ha sido víctima, sí. Y eso también vale para las víctimas del terrorismo, que las hemos tenido muy presentes. O sea, entonces, partiendo de esa realidad y de que eso seguramente no tiene marcha atrás, efectivamente, ahí coincido con vosotros, de que quienes han visto reducida su condena ya la han visto reducida. Tenemos que pensar de cara al futuro, pero de cara al futuro igualmente tenemos que pensar poniendo el papel de la víctima en el centro. Y lo que no vale es que un debate que efectivamente puede ser más técnico que político, cuando se lleva al ámbito político, en vez de llevarse al ámbito político debatiendo sobre cómo podemos mejorar la ley para que las víctimas del futuro se sientan más arropadas y vean que las condenas son más efectivas y que sus violadores o agresores acaban efectivamente en prisión y no acaban eximidos porque no haya un arañazo, un rasguño, una herida, etcétera, etcétera, porque no haya sido necesario un consentimiento, en vez de debatir sobre eso, lo que están debatiendo los miembros del gobierno, y ahí ya termino y le doy la razón a Koldo, es sobre quién cede. O sea, no ponen en el centro a la víctima a la hora de hacer ese debate político, que a mí no me parece malo, sino es que el pasado sábado la ministra Montero, su titular era: estoy dispuesta a ceder. Si no es, no es una cuestión de que tú estés dispuesta a ceder, sino de qué vas a hacer tú para que en el futuro tu ley, por así decirlo, por simplificarlo, tu ley proteja mejor a las mujeres. Y la ley o el cambio que ahora plantea el Partido Socialista proteja mejor a las mujeres y beneficie más a las víctimas y menos a los agresores. No de si cede el Partido Socialista o cede Podemos. Y el problema real no es que es un debate técnico lo hayan convertido en un debate político, sino que lo están convirtiendo en una pelea de gallos. Y eso sí es un problema. Y ahí yo sí abogo porque los integrantes de un gobierno tengan un perfil mucho más como Yolanda Díaz, es decir, estoy en un gobierno, asumo la responsabilidad y las decisiones de estar en un gobierno y lo que tengo que tratar lo trato en petit comité y no lo saco a los medios de comunicación.
Pero voy a discrepar contigo también. Por dos cosas. Una lateral, y es que las víctimas tienen que ser tenidas en consideración, pero no tienen que estar en el centro.
Pero en este caso es una ley para las víctimas.
No. Los que tienen que estar en el centro cuando se toma una decisión legislativa son los responsables, los expertos y las víctimas. Los tres, pero no solo uno de ellos.
Pero que la ley se hace para las víctimas, ¿sabes?
Bueno, pero están los políticos y están los expertos que saben cómo hay que aplicarla. Entonces, yo solo digo, esa es primera discrepancia. Ya sé que alguno no le va a... Y la segunda es que teniendo a las víctimas de ETA en los años 78 no se las tenía en cuenta. Y en el año 2010 se les tiene en el centro y solo en el centro. Y eso tampoco está bien, porque también los victimarios de ETA también tienen derecho a reducciones de pena y no las están teniendo. Mientras que los violadores siguen teniendo derecho a reducciones de pena a terceros grados. Que no las tengan, que se les aplique la ley antiterrorista y bastará.
Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Suite Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Somos tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías. Anímate a probar las lentes de contacto progresivas y monofocales con el 20% de descuento en el pack anual. Y súmale nuestro cheque regalo acumulable a otras ofertas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 22 y en la web bertegui.es.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la 8, en los accesos a San Mamés, se cortarán los túneles de Santana desde Montevideo hacia Donostia, Altamira y Ventasarra Sur, por lo que desde Santana sentido A8 no se podrá acceder a Altamira y desde la Vizcaya 636 no se podrá continuar por la A8 hacia Donostia. Estas afecciones se realizarán esta noche, entre las 10 y las 6 de la mañana. Más información en vizcaya.eus.
Vizcaya Egiten,
Radio Popular.
Sí, sí. Bueno, pues muchos comentarios que nos ha estado diciendo. Alguno que decía, el que ha aplicado el 155 al Ministerio de Igualdad ha sido Sánchez. Estoy absolutamente de acuerdo. Ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Esto, sí, sí. Otra, yo no estoy de acuerdo tampoco con cómo lo plantean, pero ni unos ni otros, ¿eh? No estoy de acuerdo con ninguno de los dos.
Pero eso es una guerra de gallos.
No, pero eso es una cosa infumable, vamos. O sea, es una falta de descrédito. Bueno, porque algunos mencionaban a la ministra de Justicia, ya he dicho esta mañana, que me parece inconcebible. O sea, la ministra de Justicia le hacen una pregunta y claro, dicen, no, el consentimiento no se toca. Y además se puede demostrar fácil con una herida. Dice, ¿cómo? Oiga, sí. A ver, que no hace falta tener una herida para que uno te violente o ejerza la violencia sobre ti y no tienes ni que tener ninguna marca. Y si la intimidación es violenta, o sea, que pues una amenaza. Dice, pero bueno, a ver, por favor, es que no es... No entiendo cómo funciona ese
por día. Eso yo decía que el centro tiene
y
que
eso ser... lo agiganta la opinión publicada, Ángel, la opinión publicada.
No, que decía que por eso el centro no tiene que ser la pelea de gallos que están teniendo ellos, sino cómo mejorar la ley para que una víctima de una violación se sienta más reconfortada y vea que su violador es castigado de forma efectiva sin que ella tenga que pasar por un calvario. En eso tiene razón la ministra. La cuestión es que la ministra lo está llevando todo a una especie de pulso con el Partido Socialista, que no lleva a ningún lado porque son socio minoritario. Y ahí estoy contigo, Coldo, cuando decías, pues si no estás a gusto en el gobierno, vete.
Sí, por eso, porque yo con el gobierno tiene unas actuaciones, vamos, o sea, con el asunto de la guerra, etcétera, y tienen comportamientos que son dispares con respecto a lo que Podemos cree en su ideología, en su propia ideología. O sea, no, dices, oye, trago por aquí, pues si tragas, ya me contarás, es un problema. Tienes un problema. Bueno, hemos llegado al final y al final hemos hablado de la mascarilla. Mira, que ya no tienes mascarilla en esto.
Bueno, sí,
para lo que servía la mascarilla, que todo el mundo llevaba en el bolsillo, por si acaso, dice, iba, que se la ponía y resulta que llevaba 4 meses en el bolsillo.
Sí.
Es más, os voy a confesar, yo lo he dicho alguna vez, yo llevo uno en la cartera, con lo cual imagínate que no sé ni de cuándo llevo la cartera.
No, yo asistí el otro día, hace 15 días, a la última bronca por la mascarilla, en el tranvía. Unas chicas, os comenté,
sí, que querían
que no iban mascarilla, les llamaron la atención y se montó un pollo tremendo, porque quién es él para decirme a mí que llevo mascarilla.
Bueno, eso,
esta va a ser la última bronca.
Pues en esa bronca no tenían razón las chicas que subían.
Se acabaron las broncas, de todas formas.
Ahora cada cual lleva la mascarilla si le apetece.
Y lo que hay que recomendar es que se lleve cuando hace mucho frío para no constiparse.
También.
Y no agarrarse.
Bueno, hemos llegado así al final de la tertulia. José Ramón Becerra, Ángel Toña, Miquel Jauregui, tengáis un buen día, ¿eh? Venga, disfruta de la jornada. Venga, bueno. Adiós.